Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Esta es la sintonía que nos acerca cada miércoles a nuestro espacio Formación y Valores con Pedro del Barco, que pasamos a saludar. Ya sabéis que hemos iniciado la nueva temporada pasado miércoles con la presencia del presidente de la Federación Balear de Fútbol, Jordi Orrá, con el que iniciamos el curso deportivo de Formación y Valores. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, para variar, fantásticamente bien. En honor a un amigo nuestro, don Luis Espósito, que dice que le encanta cuando arrancamos con el fantásticamente bien.
Bueno, pues...
pues para Luis va este fantástico.
Pues para Luis y para todos nuestros oyentes, que tengan un fantástico día en esta jornada. Bueno, Pedro, vamos con el espacio de hoy en el que vamos a hablar de distintos asuntos, sobre todo de uno que me ilusiona, porque claro, es que hemos tenido un montón de comunicados durante los últimos meses con el tema del renacimiento, la vuelta a la actividad de un club de fútbol como es el Virgen de Lluc, y no sabes la cantidad de mensajes que hemos recibido, Pedro.
Me consta, porque yo lo he ido siguiendo también a través del programa y a través de redes, porque yo soy exjugador del Virgen de Lluc y siempre he estado muy atento a todo lo que iba ocurriendo allí. Y la verdad que después, tú has dicho meses, yo te diría que años.
Bueno, sí, años, es una lucha de años.
Sí, años de periplo, sin unas instalaciones deportivas, en una barriada, con mucho carácter social. Pues al final se ha logrado y se ha conseguido gracias al esfuerzo de muchas personas. Hoy tenemos un representante aquí que ahora presentaremos, pero gracias a Dios Virgen de Lluc vuelve a tener campo de fútbol, de césped artificial, y a partir de ahí pues empieza a rodar el balón. De hecho, ya ha empezado a rodar, Roca.
Sí, ya ha empezado a rodar. Además tenemos un informador como es Daniel García también, que nos informa constantemente de todo lo que pasa en este Virgen de Lluc, y creo que es una muy buena noticia. Y bueno, ya nos explicará también nuestro protagonista la historia, ¿no?, del Virgen de Lluc, ¿no?, lo que pasó y por qué se ha conseguido regresar nuevamente a las raíces de este club, devolverlas a nuestro fútbol. Pero también hablaremos de otras cosas, ¿no, Pedro? Porque tenemos que hablar del torneo Villa de Paguera. ¿Qué tal fue? ¿Estuviste
la presente? Verdad que muy bien. Estuve la jornada del sábado por la mañana y el domingo en las fases finales, y la verdad que disfruté como ellos, como un enano. La verdad que un ambiente muy deportivo, cordialidad, que es lo que importa, y los chicos pues disfrutando del deporte fútbol. Bueno, al final llegaron a las... había dos formatos, formato Champions y formato UEFA. En formato UEFA hizo campeón el Valencia frente a un muy buen equipo, el Ferriolense. Y en la fase Champions, el Barça en los últimos 4 minutos logró marcar y se llevó el gato al agua, pero la verdad que el Mallorca fue muy buen, digno y muy buen, digno rival. Y la verdad que el nivel, muy bueno. He visto cositas muy interesantes de los chicos, que dices, con estas edades, hablamos que es categoría Alevín, segundo año, quitado uno de los dos equipos de Ibiza que venía un primer año y un segundo, que ese sí se notó, sobre todo el primer año. Pero ahora que hemos visto detalles, gestos técnicos, cositas de los pequeños, que dices, hostia, macho, esto va bien, esto funciona. Mucha pasión por parte de los entrenadores, grada, animación. La verdad que un ambiente deportivo y también me sentí muy, muy, muy cercano, muy humano. Es decir, que la gente del CAD de Paguera, la verdad que se ha volcado con el evento. La organización fantástica, todo hiper controlado, estando Sebastián Palmer por el medio, es normal. Y el equipo de voluntarios, excelente, excepcional. También estuvimos con el nuevo presidente del comité de árbitros, que vino a las fases finales, estuvimos hablando, y la verdad que el nivel del arbitraje también muy bueno. Por lo tanto, para mí todo un 10, Roca.
Pues vamos a ver lo que piensa su organizador, Sebastián Palmer. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Contento? ¿Contento?
Muy, muy, muy contento. La verdad es que Ya lo estaba explicando Pedro, la verdad es que ha sido todo fantástico, ha ido todo rodado. No le podemos poner un pero a tanto a nivel participativo como organizativo, ha salido todo de 10. Y la verdad es que no puedo decir, es que estamos tan contentos desde el comité organizador que no podemos decir otra cosa que éxito total.
Este año hemos subido el listón, es decir, de nivel, de organización. ¿Se puede decir, Sebastián, que sí ha subido el listón de este torneo?
Bueno, lo que sí que es verdad que cada año intentamos crear algo o darle un plus más de cada, porque evidentemente siempre hay un margen de mejora, nunca hay un tope. Y evidentemente cada año intentamos hacer una cosita, algo especial, y este año sobre todo ha ido por dos vertientes. Una, ampliando la participación de equipos desde 16 a 20 equipos. Eso ha hecho que hemos tenido también que estar un día más compitiendo, como empezamos a competir el viernes. Y también, sobre todo, hemos dado el plus de crear la figura del MVP del partido. Es decir, nosotros cuando termina los partidos, pedimos a los entrenadores de cada equipo, a su juicio, quién ha sido el mejor jugador del equipo contrario. Con la suma de todos esos votos, con todas esas nominaciones, al final del torneo, el resultado es el mejor jugador del evento, de la competición. Y este año lo hemos hecho. Antes no era secreto, pero solamente lo sabían los entrenadores que habían designado a los jugadores. Y este año lo hemos hecho público. Y además, gracias a la colaboración inestimable de Ivo, pues obsequiamos con una camiseta MVP a cada jugador. Entonces, claro, teníamos nuestro... Terminaba el partido, designábamos al mejor jugador y cogíamos a los cuatro jugadores, porque era un jugador por equipo y se jugaba simultáneamente dos partidos, es decir, salían cuatro jugadores y le entregábamos la camiseta de MVP del partido. Así que, por ahí, es decir, evidentemente el año que viene intentaremos conseguir otras metas, pero por ahí pues hemos cambiado. También este año hemos incluido, que no lo habíamos hecho nunca, el equipo de fútbol 8 ideal, es decir, por posiciones, a juicio de la organización, quiénes serán los el mejor, digamos, el 8 ideal, ¿eh? Y también esto es una nueva iniciativa que hemos creado, que queremos potenciar en siguientes torneos. Así que, evidentemente, creo que vamos creciendo, el nivel organizativo también va creciendo, la participación también, pero no hay techo. Siempre podemos ir buscando cositas que hagan que el torneo sea mucho más interesante. Porque antes simplemente el tema del mejor jugador recaía, evidentemente no, pero ahora ya lo hemos hecho un poquito más partícipe a todos los jugadores. Todos los jugadores en un momento pueden tener su momento, no sé si la palabra es de gloria, pero de importancia, y tener su camiseta o su nominación MVP al mejor jugador del equipo contrario.
Te quería apuntar un dato, Sebas. Buenos días o buenas tardes.
Buenos días.
Yo tuve que marchar en cuanto recibimos, que ahora lo dirás tú, lo que se recogió. Recordemos que es un torneo solidario para va por ti Mario y para Aspanov en este caso. Ahora ya comentarás tú. Uh-huh. Entonces yo recogí, me tenía que ir porque me estaban esperando en casa, estaban por mí y tenía que volver. Uh-huh. Entonces, mientras que salía por megafonía, que se escuchaba perfectamente, muy buen sonido, escuchaba que se estaba dando un trofeo al Pichichi del torneo. Y digo porque esto siempre es una nota que genera controversia, ¿no? Es decir, sí, se debe reconocer al máximo goleador del torneo. Hay muchos torneos de este ámbito que no lo dan para no entrar en controversias, y aquí escuché que, que también que lo estabais dando, y paralelamente, ahora lo informas tú, y paralelamente también, como yo no lo escuché, mejor portero del torneo.
Exacto.
Lo informas, por favor.
Sí, claro, es decir, el tema, nosotros, bueno, evidentemente, nosotros, hay, es que todo depende un poquito cómo va, va por clubs. Yo te pongo un ejemplo, el Fútbol Club Barcelona hasta ahora nunca había aceptado premios individuales, es decir, aunque evidentemente en algunas categorías o algunos trofeos siempre se los suelen llevar, porque bueno, tienen, son la élite junto a otros clubes también que pueden optar, pero pues siempre renunciaba a estos premios. Entonces nosotros sí que los mantenemos, y este año los han aceptado. Y siempre, por ejemplo, nos encontrábamos en el portero menor goleado, que hay dos porteros por equipo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros no nominamos, no le damos el premio al portero menos goleado, sino a los porteros menos goleados. Si te fijas al portero menos goleado del Barça, es verdad que había uno, pero claro, uno juega una parte, otro juega otra, otro juega un partido, otro juega otro. Entonces, nosotros el premio de portero menos goleado se lo dábamos a los dos porteros, no se lo daba, no iba
es,
no
es
iba
compartido, nominado, es, compa- es compartido, se, exacto, se entiende, se entiende, exacto. Porque disputan la portería.
Exacto, entiendo que evidentemente, como bien indicas, puede crear un poquito de controversia el tema de dar unos premios, digamos, individuales, pero es un poco la idiosincrasia también de este torneo. Y la categoría Levin ya es una categoría que se empieza a competir. Ya sé que estamos hablando de fútbol base, de que las clasificaciones a lo mejor en la liga regular, no en el caso de la Levin, creo, ahora no me acuerdo, pero sé que Benjamín seguro que no tiene, no en, digamos, en la liga doméstica no se da nominado, es decir, no sale a la lista del máximo goleador.
Correcto.
Pero al fin y al cabo es una competición y siempre va a haber un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Y,
no, pero Sebastián, pero está bien, perdona, es que está bien que se diga, porque ya digo, crea controversia, porque hay torneos de esta envergadura, mayor o menor, es decir, que vienen clubs, equipos de la península y de Europa, en la cual opta la comisión técnica del torneo en decir, oye, pues no vamos a dar premios individuales, pero si el Villa de Paera lo lleva haciendo X años, pues está bien, pues que se diga y empecemos a ver naturalidad. Oye, que no gusta el que haya un premio al máximo goleador del torneo, que se premie más al equipo antes que al jugador individual. Bueno, pero esto ya os digo, esto va en función de lo que estime oportuno, pues el que ha configurado el torneo. Y si vosotros lo tenéis así, pues habrá que aceptarlo y respetarlo, no hay más.
Yo creo que sí.
No, evidentemente. No. Y yo también no quito parte de razón que bueno, pues a lo mejor hay que darle, pues eso, darle un poco más de imagen al equipo más que individualizar en un jugador. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero es verdad que ya llevamos con estas 11 ediciones y desde la primera siempre le hemos dado. Podemos valorarlo y además el club, la organización está abierta a un mundo, a todo, y a lo mejor si fuera, pero como no ha habido nunca, digamos, no hemos recibido, sí que a lo mejor salen, porque muchas veces es muy complicado, pasas actas, las actas pasan al momento, yeah. Pues sí, lo que nos ha salido más a lo mejor es que le hemos asignado un gol a uno o a otro que no tocaba, eso sí que sí, no, a lo mejor nos lo han hecho saber, no criticar, sino saber, pero...
Yo que he asistido, Sebas, yo que he asistido, ya me viste el sábado por la mañana, estuve prácticamente toda la mañana, hasta la finalización del último partido, y el domingo, que estuve prácticamente, bueno, sí, toda la jornada, yo no he visto en ninguno de los dos campos, campo 1 y campo 2, a ningún jugador de ningún equipo, de los que vinieron de fuera, de los nuestros de aquí, con el afán de marcar goles. O sea, lo que he visto es un gran trabajo de equipo, de grupo, bien dirigidos, cualquier equipo de los que ha competido bien dirigidos, y los chicos trabajando en grupo y en equipo. No he visto las individualidades para solo un jugador. De hecho, hay un jugador del Constancia que ha destacado muchísimo,
sí, mucho,
y me acuerdo un partido en la semifinal Champions, en la cual abusó, y el jugador lo sabe perfectamente, que abusó del regate, y cuando lo tenía para dar pase de gol, vuelve a hacer otro recorte, el entrenador le dio una indicación, y la siguiente vez que el jugador va a recibir balón, la suelta al primer toque. Vengo a decir que el jugador capta el mensaje. Y no he visto individualidades con el afán de hacer gol. Eso hay que decirlo también.
Yo creo que, bueno, estuviste en la entrega de trofeos y yo cuando dimos el trofeo al mejor entrenador, que recayó en Pedro Campa.
Sí, correcto.
Por estas cosas, Constancia. Porque, claro, nosotros ya damos por hecho que ellos ya conocimientos tácticos o técnicos, todos los entrenadores que vienen, no podemos ni valorar eso. Pero sí que valoramos más gestos como el que tú has comentado. No digo que fue determinante como para que se llevara el mejor entrenador, evidentemente conocimientos tiene, pero la organización que está durante todo el día allí en el centro del campo viendo a los entrenadores buscan estos gestos, y este era uno. Y recalqué lo que es un lema que se escucha en muchos campos, pero y es real. Los entrenadores, además de formar jugadores, forman personas.
Correcto.
Y creo que tal vez uno de los datos o uno de lo que recayó sobre que Pedro, aparte de ser un grandísimo entrenador con conocimientos técnicos y tácticos y de fútbol, como el resto, igual, más o menos, ¿verdad? Pero sobre todo, gestos humanos o gestos de jugar, como el que tú has indicado, hacen que la balanza caiga sobre un entrenador o sobre otro. Entonces, de ahí viene un poco, pues eso, lo que es un grandísimo entrenador, un grandísimo formador, pero también es una grandísima persona que forma personas, porque el fútbol, al fin y al cabo, entendemos que es como la vida, ¿eh? Igual, con tal, pero el fútbol es vida, tu vida cotidiana, vamos.
Estamos hablando del torneo Villa de Paguera, categoría Alevín, que se ha disputado este pasado fin de semana. Sumamos a esta tertulia, Pedro, si te parece, a Rafa León, que es el coordinador general del proyecto deportivo 365 Calviá, que están trabajando y mucho desde el Ayuntamiento de Calviá en la promoción del deporte. Rafa León, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por atender a Formación y Valores, Rafa, aquí en Radio Marca Baleares. Trabajando muchísimo, ¿no? Porque ahora mismo hay plenitud de actividades deportivas que se han organizado y que hay que mantener, es decir, que hay que mantener vivas año tras año, ¿no, Rafa?
Sí. No, desde el Ayuntamiento creo que lo tenemos muy claro desde que llegamos. Y el deporte y el turismo es básico para la zona. Y ahí tenemos a Sebas como ejemplo de que a mitad de septiembre se hace un torneo que se viene haciendo ya desde hace 11 años. Y bueno, es el claro ejemplo de desestacionalizar, con muchas pernoctaciones, con mucha gente alrededor, cogiendo taxis, estando por la zona, yendo a comer, yendo a cenar. Y bueno, es un objetivo. Se habla del tema del turismo, pero bueno, a nosotros ese tipo de turismo nos gusta mucho y nos encanta tenerlo en Calviá.
¿Se nota esa repercusión? Es decir, cuando hay un torneo, como por ejemplo el Villa de Paguera, los empresarios, comerciantes, hoteles, todo el mundo nota que se está disputando un torneo y es algo beneficioso para la localidad.
Sí, totalmente. A lo mejor hay gente que no lo nota o sectores que no lo notan, como por ejemplo puede ser en este caso el sector del taxi. ¿Por qué? Porque las recogidas son en aeropuertos, los 4 o 5 equipos que vienen de fuera, o sea, 2, 4 de Península más los 2 de Menorca, el San Carles A y el B, con lo cual al final van en autocar y en ese sentido no lo notan tanto los taxistas. ¿Por qué? Porque la ubicación de prácticamente todos los hoteles están alrededor del campo en este caso. Claro. Pero sí que es verdad que muchas veces hacemos un torneo en Soncaliu, en Magaluf, en Santa Ponsa, y no siempre tienen el hotel al abasto, con lo cual, y luego que la gente se va a Palma, la gente va hacia otras cosas. Estamos hablando del torneo de Villa Paguera, de unas 500-600 pernoctaciones, con lo cual ya estamos hablando de algo grande.
Uh-huh. Pedro, es un lujo ese municipio de Calviá con las instalaciones que tiene. O sea, sí, es un poquito más fácil hacer cosas, ¿no?
Espectacular. Ya ha sido mi último club en activo y la verdad que desde que llegué ahí, de la mano justamente de Rafa León, cosa que siempre le estaré agradecido, y justamente Pan y el Presi, Juan, ya pude disfrutar porque arrancamos, recuerda Rafa que teníamos que ir a entrenar al Ágora Portals, y yo, fíjate, estar entrenando en el campo de Ágora, que está por encima del nivel del suelo, y estar entrenando viendo la playa, viendo el mar, con todos mis respetos, eso es un lujo, ¿vale?
Y ahora tiene césped de última generación, Pedro.
Correcto, ya, lo sé,
sí.
Sí, ya las botas no las tenemos que quitar ya cuando acaba el entreno. Pero es que luego, claro, cuando pudimos entrenar en nuestro campo, en el de Son Caliu, vamos, eso es un megacampo, es un campazo. Yo soy un maniático de los espacios cortos y los espacios largos. Trabajo la profundidad y la amplitud, y cuando vi ese campazo, bueno, ya lo había visto porque soy entrenador hace muchísimos años, hemos ido a disputar, pero no era mi campo. Cuando yo tengo el placer de estar en ese campo, es un espectáculo el de Son Caliu. ¿Qué te voy a decir del Playas, ¿no? Es decir, con unas gradas mega espectaculares, es decir, Santa Ponsa totalmente renovada. Es decir, tiene unas instalaciones ya no solo en campos de fútbol, ¿eh?, que también en tema de atletismo, en otros tipos de deportes, que Calviá es, vamos, ahora mismo diría el municipio puntero en todo lo que tiene que ver con deporte en general, de base y de otro tipo de edades, ¿vale? Es un ejemplo a seguir.
Rafa, las instalaciones son espectaculares, pero ¿cabe algo más en cuanto a instalación en ese municipio?
Bueno, yo creo que siempre cabe algo más. No es fácil, siempre cabe algo más. Pero bueno, nosotros en programa electoral llevábamos a hacer una piscina de 50 metros, sobre todo para desestacionalizar y poder traer turismo extranjero y demás, deportistas extranjeros, para poder venir a entrenar aquí los meses de invierno, que es algo muy parecido a lo que tenemos con la pista de atletismo. Y estamos un poco empecinados en eso y buscando el solar para poder hacer eso, y ojalá que lo encontremos y que consigamos poder hacerlo. De lo demás, es lo que decía Pedro, hay 7 campos de fútbol, hay 2 pabellones y 2 módulos grandes, 3 pabellones, perdón, y 2 módulos grandes, hay 6 piscinas cubiertas y 2 descubiertas, o sea, estamos muy bien servidos. Lo que tenemos que trabajar es en el mantenimiento y en la mejora de todas estas instalaciones. Como ahora bien decía Pedro, Magaluf y Santa Ponsa se utilizan todos los días a todas horas. ¿Por qué? Porque viene el turismo a utilizarlos por las mañanas. Se hacen campus, se hacen eventos, están mega usados. Y en 7-8 años del césped artificial ya tenemos que cambiar a ambos. O sea, eso te da un viso de lo que estamos utilizando en las instalaciones.
Por lo tanto, requiere una gran inversión que en este caso dedica el Ayuntamiento de Calviá, es decir, buscar recursos para mantener vivas esas instalaciones. Rafa, supongo que eso es el gran dolor de cabeza, ¿no?, de la institución.
Sí, evidentemente es mucho dinero, pero también hay dinero del contribuyente que ingresa, lo utilizamos para estas cosas, y luego también tenemos los fondos europeos, las ayudas. Estamos todo el día trabajando en proyectos y sacando cosas para intentar regenerar lo que no está bien. Intentar, aparte de hacer cosas nuevas, de tener y mantener lo que tenemos ahora. Tenemos varios proyectos de remodelación de, yo qué sé, la cubierta del campo de Playas, que se ha preparado con placas solares para, bueno, se ha mandado a Next Generation a Europa, a ver si nos lo aceptan y nos ayudan a la financiación, que al final es importante.
Claro que sí, buscar recursos para mejorar esas instalaciones. ¿Estáis maquinando alguna actividad deportiva ahora mismo desde la Coordinación General de Calviá 365? ¿Estáis preparando algo nuevo, algo que pueda sorprender durante el próximo año?
No, realmente tenemos mucho. La verdad es que llegamos y nos encontramos todo muy bien servido y bien hecho. Uh-huh. Evidentemente, cada año desde la Fundación Calviá se va interpretando diferentes cosas. Ahora nos viene la Challenge, este año es el 10º aniversario, le vamos a dar todavía más, que la organizamos nosotros 100%, y tenemos de todo. Yo tengo aquí ahora adelante el calendario, la semana que viene a la vuelta a nado a Saporrasa, este fin de semana, luego un Playas de Santa Ponsa, tenemos un torneo de tenis de niños, de U12, o sea, cada fin de semana, y todo eso lo mantenemos. Claro. Nosotros lo que intentamos es que siempre haya actividad en todos los centros deportivos que tenemos, más los clubes que tenemos, y que tenemos suficiente. El fin de semana pasado se hizo un campeonato de España de calistenia, que es algo que la gente seguramente no lo conoce. Uh-huh. Y se le da una ayuda, se le facilita todo, se le lleva material, se le ponen ambulancias. O sea, al final estamos todos los fines de semana con, aparte del torneo de Sebas, del Villa de Paguera. O sea, teníamos a full siempre todos los fines de semana.
Ya que habla del torneo Villa de Paguera, entiendo que torneo absolutamente consolidado, con el respaldo también del Ayuntamiento de Calviá para las próximas ediciones.
Sí, eso ya lo sabe Sebas. Nosotros cuando llega el 30 de julio siempre valoramos todas las propuestas que hay para la temporada siguiente, e incluso algunos, no sé si en este caso Sebas, porque la verdad es que no me sé todos los contratos de memoria, lo tiene ya prorrogado para 2 años, porque hay veces que ya se hace directamente para 2 años la ayuda. pero evidentemente sí, y ahora Sebas nos mandará una memoria de cómo ha ido el torneo, nos dirá todo a nivel pernoctaciones y tal, y nosotros funcionamos con unos puntos, tienes tantas pernoctaciones, el punto vale tanto dinero y las ayudas van en consonancia. Y aparte yo conozco a Sebas hace ya unos cuantos años y hemos estado hablando todos estos días y todo lo que se puede ayudar a nivel particular, en buscar sponsors y demás, le hemos echado una mano también y creo que al final ha salido muy bien.
Sebas, así da gusto organizar cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que da gusto porque yo, principalmente lo que estamos hablando, Rafa y yo nos conocemos de antes, es decir, de antes me refiero de que hace años que nos conocemos, él ha venido como entrenador también al torneo, lo ha vivido, sabe cómo es el día a día, con el cariño y el tacto que lo utilizamos, y yo se lo he hecho saber personalmente y públicamente. Trabajar con Rafa da gusto y es un hombre de fútbol y es un hombre que siempre está al teléfono y te atiende la llamada, y si no te la atiende te llama al rato, es decir que con predisposición y sobre todo actitud es mucho más fácil hacer las cosas.
Pues enhorabuena a ambos en este caso por el trabajo que se está realizando desde 365 Calviá, ese proyecto, macro proyecto deportivo que sigue liderando el ayuntamiento para promover este tipo de acontecimientos deportivos, para mejorar esas instalaciones que son espectaculares, Pedro, es que no hay un pero que ponerle a las instalaciones de Calviá, que se pueda seguir continuando con este proyecto que evidentemente va en beneficio de todos. Sebastián, muchas gracias y enhorabuena por el torneo.
Nada, gracias a vosotros y gracias por el apoyo y difusión que le habéis dado, y ya desde hoy, no desde ayer, ya desde hoy ya estamos trabajando para la edición del 2025.
Pedro, para Sebastián.
Sebastián, voy a aportar yo el dato, dado que ya te ibas a despedir. Mira, se recaudaron 1.500 euros de esas entradas solidarias, 750 euros para la asociación, en este caso va por Timario. Estuve jugando un ratito con él a fútbol, ya me enganchó, y a su familia encantadora, y a Aspanov, que en este caso el presidente don Jaume Coy no pudo asistir, y yo, como soy apoderado de Aspanov, pues se me entregó a mí el cheque simbólico, que me lo entregó el presidente del CAD de Paguera, y nada, pues todo un éxito, y mi más sincera enhorabuena, y agradecer por parte de Aspanov públicamente el talón de 750 euros. Muchísimas gracias, de corazón.
La verdad es que las gracias hay que dárselas a todo el público que acudió al evento y que solidariamente pagó ese ticket solidario, y que con cariño incluso también le decían no me des el cambio, quédatelo y tal. Entonces, la verdad es que sí, es verdad que bueno, se crea este evento para esto, pero también sobre todo hay que hacerlo extensible a todos los papás, a todas las mamás y a todos los amantes del fútbol que estuvieron este fin de semana en Calviá.
Gracias, Sebastián, un placer. Hablamos la próxima edición, si te parece.
Perfecto, perfecto, Pedro. Iremos hablando, seguro que sí.
Gracias, Sebas.
Abrazo, Sebas.
Gracias, gracias. Gracias, y a Rafa León también, gracias por estar aquí en Radio Marca Baleares, y que continúe ese trabajo, que bueno, la verdad es un trabajo muy interesante, y que todos los ciudadanos y todos los que conviven ahí en ese municipio se aprovechen de ello, que es lo más importante, que tengan un destino claro, nuestros impuestos, lo que invertimos, que lo veamos reflejado en cosas que interesan, y en este caso el deporte nos interesa, y mucho, Rafa León.
Sí, así es. Eso intentamos día a día, Desde las 7:30, 8 de la mañana estamos al pie del cañón, y como dice Sebas, si llama a las 8, 9, 10 de la noche, pues se atiende, y si se puede solucionar, se soluciona, si no se deja para el día siguiente, pero estamos al pie del cañón todos los días.
Para despedir a Rafa, Pedro.
Nada, pues Rafa, estuve con él ahí el domingo, nada, pues agradecer, y como deportista que soy, y al estar de vuelta nuevamente y puedo empezar a practicar deporte, pues agradecer lo que es al municipio de Calviá, todas las instalaciones que tenéis, y que tantas y tantas personas de ese municipio se puedan beneficiar de una práctica deportiva al aire libre, en espacios cerrados, abiertos, y que tenga tanta diversidad. Eso es de agradecer, y gracias también por seguir haciendo lo posible, Rafa.
Sí, ya sabes que siempre agradecido, Pedro, todo lo que dices. Y nada, a seguir, y cualquier cosa aquí estamos para lo que necesitéis.
Muchas gracias, Rafa León, por estar aquí en Radio Marca.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Rafa.
Gracias a Rafa León, a Sebastián Palmer. Hemos hablado de este torneo Villa de Paguera y también de este proyecto deportivo 365 Calviá, con el coordinador general, que es San Rafa León, porque Calviá es un municipio muy activo deportivamente y aquí tiene su resonancia en Radio Marca Baleares. Y hablamos ahora, si te parece, y saludamos a nuestro invitado, Pedro, que está aquí con nosotros, del Virgen de Lluc, directivo. No es el presidente, pero no. ¿Sergio?
No.
Muy buenas, Sergio.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No es el presidente.
De momento no.
De momento. Bueno. El Virgen de Lluc, que ha regresado otra vez a la actividad deportiva. Primero de todo, ¿por qué desapareció el Virgen de Lluc? Sergio, buenas tardes.
Hombre. Buenas tardes a todos. La verdad que el campo desapareció porque dejaron de tener fondos, el estado del campo como estaba, no se podía practicar el deporte, los niños, era un riesgo. Y año tras año hemos estado luchando para poder volver a tener esta oportunidad.
¿Y dónde fueron todos los chavales que en aquel momento estaban en el Virgen de Lluc? ¿Buscaron acomodo en otros
equipos? En otros equipos de los alrededores, ¿no? Fuera del barrio, y que es lo que estamos intentando volver a fomentar para tener otra vez nuestro fútbol base.
Claro, ahora el trabajo es recuperar lo perdido, es decir, toda la gran cantidad de chavales y equipos que teníais, recuperarlos otra vez para el Virgen de Lluc, ¿no?
Cuesta mucho, pero en ello estamos y gracias a Dios, pues poquito a poco iremos captando niños.
¿Cuántos equipos tenéis de momento?
Ahora mismo tenemos dos, un alevín mixto y luego el amateur de segunda regional.
El amateur. Y ahora pues trabajando duramente para, sobre todo, tener más equipos de fútbol base, porque ese es un motor del club, tener el fútbol base, ¿no?
Esa es la base de cada equipo. El fútbol base es lo más importante para todo, para fomentar sobre todo los niños del barrio, que se conciencien que pueden venir a jugar, disfrutar y volver a crecer como equipo que somos.
Pedro, es una buena noticia, ¿eh?, que vuelva el Virgen de Lluc para nuestro fútbol. Lo que yo no acabo de entender es por qué desapareció. Ese es el problema, que se tenía que haber evitado a toda costa que desapareciera el Virgen de Lluc y que tuviera unas instalaciones como debe tener, ¿no?
Es cierto, ya te digo, yo como exjugador del club me supo muy mal que desapareciese, pero la verdad que ya había una dejadez y un abandono muy, 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 muy importante, ¿no? Es decir, claro, pues ya no había prácticamente equipos en los cuales quisieran ir o seguir jugando, en este caso ahí. Las instalaciones estaban obsoletas, ¿no? Lo siguiente, seguían estando los mismos vestuarios que cuando yo jugaba, y cuando yo jugaba tenía 21 años y ahora tengo 59, es decir, estaba todo, la verdad, que en unas pésimas condiciones, y bueno, pues yo creo que se juntó todo, ¿no? También los clubes del entorno, obviamente, pues aprovecharon el que había ahí pues un momento de flaqueza por parte del que dirigía en aquel momento este club tan emblemático, y bueno, no nos quedamos sin equipos, y al quedarse sin equipo, pues automáticamente campo cerrado, y un campo cerrado obviamente se deteriora, pues bueno, cada día que pasa. Y aquí lo que ha ocurrido luego es que ha costado horrores. Ha habido diversos proyectos sobre ese terreno de juego por parte de las de la administración, con los diferentes colores políticos, y bueno, y al final se ha logrado y conseguido que se ponga en el formato que está, porque había que ponerlo de una forma horizontal, vertical, bla bla bla. Al final se consensuó y se logró, ¿no? Es decir, bueno, pues la verdad que se ha remolado también, porque hay que tener en cuenta que los que conocen la barriada Virgen de Lluc, como yo en este caso y como Sergio, ahora lo que hemos hecho es integrar en este proyecto las pistas de fútbol sala, que ajá, tantos torneos, ajá, hemos ido a jugar ahí, con las pistas de petanca, con el bar social, club social que había, que es como se llaman ahora, antes se llamaban vulgarmente bares, pues ahora lo hemos incorporado todo dentro de este proyecto, ¿vale? ¿Qué nos queda, Sergio? Creo que, y lo hablamos con el alcalde, ¿no?, el día que se hizo la inauguración, a la cual pues estuve invitado, hablábamos de que nos faltan vestuarios.
Vestuarios, sobre todo los vestuarios. Disponemos ahora mismo de dos vestuarios para todos los equipos que estamos allí, que no somos pocos, somos tres equipos que compartimos campo.
Sí, porque no están solos, ahora te lo comenta Sergio, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Compartís campo?
Sí, compartimos campo con el Hockey Mallorca y el Baleares Sin Fronteras, y aparte nosotros. Y bueno, pues...
Son tres clubes.
Tres clubes en un mismo campo, pues dos vestuarios.
Habrá que ampliar las instalaciones.
Necesitamos dos vestuarios más.
Hay que ampliar.
Como mínimo.
Claro, es que como mínimo hay que tener unas instalaciones que den cabida y a las necesidades de tres equipos.
No hay gradas tampoco, obviamente, no han tenido cabida. Bueno, pues está como antiguamente, pues una separación, no como la que había antes, que era de obra, ¿vale? Uh-huh. Ahora, pues, a mí tampoco me gusta la que hay, ojo, por tema de protección que ya tuvimos
tema
aquí.
De la protección
a mí no me gusta el hierro, en este caso, el formato que se ha puesto, honestamente, aparte no está protegido, pero bueno, he quitado eso. Y que los banquillos, no sé por qué, siempre se tienen que poner donde pega el sol, que esa es otra,
sí.
Pues tenemos esa... Claro, porque ahora aguanta tú un partido de por la mañana, por la tarde, que te está pegando siempre el sol de cara, y el entrenador y los jugadores no están viendo prácticamente el desarrollo del partido porque tienes que estar más pendiente de taparte la cara o gorra con el sol, ¿no? Pero bueno, quitado estas cositas, la verdad que el terreno de juego, bueno, es un césped de última generación.
Sí, es híbrido.
Es híbrido, correcto.
Para el hockey. También y de fútbol.
Importante ese detalle que te acaba de dar Sergio. Es híbrido por el hockey.
Por el hockey. Y entiendo que también habrá un montón de rayas pintadas en el campo, claro, si son dos deportes.
Sí, están las del hockey y, bueno, las del fútbol.
Y
la verdad, bueno,
hay dos en este caso. Azul y blanca.
Azules y blancas, ¿no?
Sí, porque el Balear Sin Fronteras trae equipo de fútbol también.
Sí, igualmente, tiene las mismas categorías que nosotros.
Exacto.
Bueno. Sergio, cuando entró la primera excavadora, ¿qué sentiste? Que veías que el proyecto se iba a hacer.
Se nos puso a toda la junta directiva los pelos de punta, la verdad.
¿Tú creías que lo verías 24 años después de la desaparición?
Sí, la verdad es que sí. Estábamos todos... los años que llevamos luchando por ello, no nos íbamos a rendir tan fácil. Somos una barriada bastante cabezona.
Es que 24 años de lucha, ¿eh? Es que no,
se dicen,
no estamos...
Se dicen pronto.
Es que claro, son 24 años. Dicen, han estado dos añitos luchando por un cap... No, 24 años. Y el club desaparecido.
O sea, es un club creado en el año 1969. 63, si no recuerdo mal. Yo soy del 65. Creo que dos años antes es cuando se fundó el Virgen de Llón Origen. Pero bueno, no vamos a discutir sobre ello.
No,
¿vale? Pero que luego, una vez que se para la actividad, para que vuelva la actividad deporte, fútbol a la barriada...
Es que lo peor de todo es volver a arrancar.
Hostia, tú, que te
es
cuesta...
Es volver a arrancar. Y después de tanto tiempo, porque si has desaparecido hace dos años, pues mira, todavía está fresco en la memoria. Pero 24 años después, vamos, los que jugaban en aquel tiempo ya están talluditos.
Hay alguno que todavía puede jugar.
Bueno.
Hubo un partido entre veteranos, inaugural, ¿sí? En la cual ya se vio también ahí la forma física de cada cual,
¿no? Bueno, habéis tenido este compromiso por parte del consistorio del Ayuntamiento de Palma y por fin ya tenéis el campo con esas deficiencias que vamos a intentar a ver si poquito a poquito se van solucionando, ¿no? Sobre todo mejores vestuarios.
Sí, poquito a poco podremos.
Sí, hay buena voluntad por parte del ayuntamiento.
Sí, la verdad es que sí.
Sí. Bueno, pues vamos a ver si eso es viable y se puede realizar. ¿Crees que podéis llegar a un número interesante de equipos de fútbol base? ¿Crees que hay materia suficiente en la barriada ahora mismo de chavales interesados
en jugar?
Sí, la verdad
que hay bastantes niños en la barriada y
¿sí?
¿Tú la qué? Verdad que hay, se puede llegar a lograr tener fútbol base.
Sí.
La pena es que, claro, cuando se hizo la entrega oficial del campo, ¿no? La inauguración oficial por parte de las autoridades, claro, si no recuerdo mal, era ya...
finales de julio.
Julio. Con calor, claro. En julio ya prácticamente las plantillas de los equipos están cerradas.
Sí.
Por lo tanto, eso merma. Pero ahora creo que con un año por delante... como reto y objetivo de la Junta Directiva, supongo que os lo habéis propuesto, ¿no, Sergio?
Efectivamente, eso va a ser nuestro objetivo, que de aquí al año que viene poder formar el fútbol base con un año de antelación, con anticipación.
Uh-huh. Porque la barriada ahora mismo, bueno, sigue estando igual, o sea, pues han pasado unos años.
Han pasado los años, pero bueno.
Pero sigue teniendo el mismo galardón, es decir, es una barriada social, emblemática.
Y muy de futbolera.
De las que tenemos, sí, eso es que es muy cierto. Y el concepto de barriada, ¿no? Que conlleva un arraigo, ¿no? Un arraigo de pertenencia, pienso yo que pues eso hará que en igualdad de condiciones de los clubes que tenéis cercanos, pues el papá o la mamá pueda decirle al niño o la niña, oye, pues mira, es que hasta incluso te vas caminando a entrenar y no tengo que coger coche, ¿no? Porque eso es importante. Es una barriada que andando llegas tranquilamente, ¿no? Eso creo que también es un hecho que os puede beneficiar, ¿no?
Sí, lo beneficia, también está la parada del tren enfrente también, o sea, beneficia a todos los padres que hay de la zona, venir y decir, ves aquí, cruza aquí, y ya está.
Económicamente, ¿cómo subsiste ahora mismo el club? ¿Quién sustenta el Virgen de Lloc?
Pues ahora mismo la junta directiva que estamos, pues entre los sponsors que nos van ayudando, pues poquito a poco, pues vamos sacando adelante. Los padres también nos ayudan, bueno, entre todos los vecinos, pues también nos echan una mano.
Ahora mismo, ¿qué cuota? Por ejemplo, el alevín que tenéis mixto, ¿qué cuota están pagando estos chicos y estas chicas por jugar este año con en el Virgen?
450, si no recuerdo mal.
Bueno.
Y entra ropa, entiendo,
entre,
¿no?
Sí, entra todo. La ropa, todo.
Uh-huh. ¿Mantenéis, entiendo, que los mismos colores que antaño?
Efectivamente, el azul y blanco que no falle y el segunda equipación verde.
Muy bien.
Bueno, pues no está nada mal. Y no sé, ¿qué comentarios habéis recogido de la barriada, de que vuelva el equipo? ¿Qué sentimiento hay ahora mismo en la barriada con el equipo de fútbol?
Hombre, la verdad es que la barriada está bastante contenta. El domingo se vio que hubo el campo, llegó a tener cerca de las 300 personas uh-huh. en su primer partido inaugural. Ahí es del nuestro amateur.
No está mal.
No está mal, la verdad. De equipo contrario y nuestro también, la verdad que fue de agradecer. Y la gente veo apoyo, que el barrio está con todos nosotros.
¿Y la federación? ¿Qué os dice? ¿La federación os ha ayudado en algo, la Federación Balear de Fútbol?
Pues la verdad que tuvimos hace un par de semanas una reunión con el nuevo presidente, Jordi
Orrec.
Y la verdad que fenomenal y predispuesto a ayudarnos en todo lo que haga falta.
Bueno, pues eso es interesante, toda ayuda es bien recibida, ¿no? En estos momentos cuando uno empieza a arrancar el proyecto, que es lo que más cuesta, ¿no? Arrancar nuevamente un proyecto que ha estado parado 24 años y que estaba desaparecido y que ahora volvéis a recuperar para la barriada. ¿La iluminación qué tal del campo?
Fenomenal.
¿Sí?
La verdad que sí.
¿Se pueden jugar partidos de noche sin problema?
Sin problemas, la verdad que la luz... Bueno, es que el campo en general, es que lo ves, no tenemos un pelo porque es que no brillan los ojos cada vez que estamos dentro de allí del campo.
¿Hay servicio de bar en el campo?
Sí.
¿Sí?
Arriba.
Arriba. Sí, es el polideportivo, es la zona de arriba que tiene el bar.
Se ha mantenido una edificación que había, ¿vale? Se ha restaurado.
Vale.
En los bajos va a servir pues cuando llueva para poder resguardarse de la lluvia. Y a la parte de arriba pues tienen ellos pues sus oficinas para atender a todo aquel que quiera venir a formar parte del proyecto y tiene una parte de club social.
Sí. ¿Y el bar lo gestiona el club también o no?
Lo gestiona el presidente de la petanca, bueno, de este, el que lleva toda la vida.
Porreras.
Jordi, Juan Mestre.
Juan Mestre, conocido toda la vida como el Porreras. ¿Tú te acuerdas cuando era el vivero?
Sí, claro.
Los torneos que se hacían allí.
Sí.
Pues ese Porreras, el señor Joan Mestre, es el que luego siguió ahí en Virgen de Lluc, el que estaba encargado de las pistas de petanca, de la pista fútbol sala, del club social, bla, bla, bla. Pues él es el que se ha quedado el club social.
El club social, entiendo que comparte también los beneficios que pueda haber, ¿no? Con vosotros. Bueno, cosas a solucionar ahora para...
Estamos iniciando. Estamos negociando
ahora mismo, estamos tocando ahí todos los palos.
Decir que tuvo un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Palma cuando se hizo la inauguración, el alcalde de Palma. Le hizo un entrega de una placa en base a los servicios que ha ido prestando durante este tiempo a lo que tenía que ver pues consolidar este proyecto, ¿no? Más allá de lo que habéis podido hacer todos los que amamos, queremos el Virgen, pues en este caso el Ayuntamiento tuvo ese reconocimiento para Yo digo el Porreras porque la gente de mi época lo conocen como Porreras, pero Juan Mestre, el Porreras, pues recibió ese creo que merecido homenaje.
¿Qué tiempo necesitáis para que el Virgen de Lluc vuelva a ser lo que fue? Es decir, ¿qué tiempo crees tú, calculas, que volveremos a tener al Virgen de Lluc fuerte? A ver.
Hombre, yo por mí fuera te diría mañana mismo, pero bueno, entre todos, pues poquito a poco vamos a ver año tras año a ver cómo vamos funcionando e intentar crecer con todos y hacernos fuertes.
Lo que no podemos hacer es dejarlo morir otra vez. No, está claro,
está,
¿no?
Claro,
¿no?
Vamos.
Con lo que ha costado.
Ahora solo hay que mirar para adelante.
¿Cuántos sois en junta, Sergio?
Ahora mismo somos 8.
Bueno.
8 directivos. Bueno.
Al ser un único club, suficiente 5, por lo tanto 8.
¿Director de fútbol tenéis? ¿Director de encargado del fútbol base? Y
¿Coordinador?
Coordinador no, de momento no tenemos coordinador. Coordinamos todos.
¿Coordináis todos?
Aquí vamos todos de la mano y poquito a poco vamos todos a ver si lo encauzamos todo donde toca.
Bueno, pues vamos a ver si encauzamos este proyecto del Virgen de Lluc 24 años después. Es una muy buena noticia. ¿Cómo ves el fútbol base, Sergio? A ver.
La verdad, estoy enterado y veo muchos partidos y me gusta el nivel que veo.
¿Pero te gusta más el fútbol base o el fútbol amateur? O sea, más grandes. A ver.
Bueno, yo siempre ahora, estos últimos años, he estado en el amateur y la verdad que he seguido mucho amateur, pero bueno, la verdad que el fútbol base para mí es lo más importante.
Para mí es lo más importante, sí. Y lo más agradable.
Sí.
Te lo digo de verdad. Sí. Te lo digo de verdad, sin desmerecer el amateur, pero donde esté el fútbol base que se quite el amateur. ¿Eh?
Es otro fútbol, es otro...
Son dos conceptos diferentes, la verdad.
Yo creo que el amante del fútbol... sin entrar en colores ni en equipos,
pero...
le gusta disfrutar de la esencia, y la esencia está en fútbol base.
En el fútbol base.
Sí, la verdad es que sí.
Yo digo, yo os comentaba antes que he disfrutado este domingo viendo las cosas que he visto, las pillerías que he visto en el torneo Villa de Paguera. Por lo tanto, entiendo que debe ser así. Decir también una cosa, que claro, luego no quiero yo que alguien me tire de las orejas. El día que fuimos a la inauguración, o sea, que se inauguró oficialmente el campo, pude disfrutar ahí también de personas que estuvieron conmigo en mi época, ¿no? Y no me puedo olvidar de nuestro delegado, que era el señor Navarro, que en aquel momento también tenía el bar justamente fuera, cuando era el José Sempere, el bar mítico que estaba, vuelvo a repetir, estaba fuera.
Fuera, sí.
Pero que las vías del tren pasaban por ahí y nos daba un servicio fantástico, y fue delegado mío, delegado nuestro, con un equipo de campanillas. Tú te acordarás, Roca, de Luis Gabaldón, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
Luis Gabaldón formaba parte de aquel equipo que logramos el ascenso de categoría, y la verdad que Navarro se emocionaba cuando era la inauguración, y luego hicimos la foto ahí conmemorativa. Recuerdo también que vinieron, porque el Virgen de Lluc fue también pionero en equipo de fútbol femenino en aquella época.
Vaya.
Y estuvieron esas señoras, esas mujeres, estuvieron allí, y tengo el honor de estar en esa foto con el primer equipo de féminas que hubo aquí en Mallorca. O sea, y estuvieron ahí, las que quedan vivas, ¿eh? Un auténtico lujo, claro, tener ahí, por ejemplo, a mi último delegado que tuve ahí en el Virgen de Lluc en aquella época, el señor Navarro, pues la verdad que, y vieja gloria, claro, entre ellos se recordaban. Es decir, ya te digo que estoy hablando de gente que a lo mejor tiene 70 para arriba, ¿no, Sergio?
Y alguno más, la verdad.
Fue muy emotivo por esto.
Fueron varias décadas mezcladas que... Como digo yo, siempre los pelos de punta.
Y luego se truncó porque había un partido que Beni, que también lo tuvimos aquí que lo tuvimos aquí en plató con su libro que ruede el balón, ¿no? Uh-huh. Quería organizar un partido contra los veteranos del Mallorca y al final no se llevó a cabo, no sé qué pasó ahí.
No, por tiempo y espacio, porque al compartir campo, pues al final no pudimos compaginarlo y poder realizarlo. Quisimos, pero por tiempos también, pues al final nos dieron en agosto el campo, pretemporada, tres equipos nuevos, organización, pues nos costó encontrar el espacio.
Si tenéis algún problema, buscáis asesoramiento en la federación. ¿Dónde buscáis el asesoramiento para el tema de organización del club, papeleo y todo esto? ¿Dónde buscáis?
Bueno, la documentación más o menos la llevamos bien.
Ah, sí, ¿lo lleváis
me
bien?
Me encargo yo un poquito yo.
Ah, ¿te encargas tú de eso? ¿Todos los trámites?
Los trámites de la federación, sí, me encargo yo. Uh-huh. Como llevo muchos años pues haciendo uh-huh. fichas, haciendo documentaciones, pues...
Ahora está modernizado todo, ¿eh?
Ahora está, la verdad que es más fácil.
Es más fácil. El portal del federado, acuérdate, que eso sí. Se pone en marcha, que nos lo contó Jordi Orrac. Y va a ser muy práctico en el portal del federado.
Y doy ya también una noticia, ya que estamos aquí en directo. Es decir, dijo también el nuevo presidente, Jordi Orrac, que se quedaban las selecciones comarcales.
Exacto.
Pues bueno, pues desde el lunes voy a empezar como seleccionador comarcal de la categoría cadete.
Bueno. Vaya nivel, ¿no?
Bueno, viene conmigo el que ha sido mi segundo durante algunos años, Cristian González Cobos. Un placer. Con el maestro Tony Barea ahí al frente, Miguel y bueno, compañeros, y la verdad que, o sea, quiero decirte que lo que dijo Jordi, rápido, ya está en marcha.
Por cierto, ya que hablas de seleccionadores, hay que darle la enhorabuena a Pepe Gálvez.
Correcto.
Nuevo seleccionador sub-14.
Correcto.
De Baleares, al que también tendremos aquí en Formación, sí, y Valores, sí, sí. Y hablaremos con él. Y también tenemos nueva coordinadora del fútbol femenino.
Lo sé, Maripaz.
Maripaz.
Que ya ayer estaba con una exjugadora mía, que ahora mismo ha firmado con Atlético Baleares, y bueno, fue jugadora también de Maripaz en el Son Sardina. Y anoche ya hablábamos, pues nos encontramos en el gimnasio, Nerea. Nerea ha vuelto de la Fundación Albacete para estar aquí con nosotros nuevamente en el proyecto Atlético Baleares. Y ya hemos hablado de que van a venir Maripaz y ella a explicarnos un poquito el proyecto que tiene la federación con el fútbol femenino para seguir potenciándolo. Y para ser honestos, mirad, que me he equivocado yo, que yo he dicho Rey del Balón y es la grandeza del balón, perdón, Berni Pascual, que es el que nos echó una mano también y también persona muy vinculada al Virgen de Lluc, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pues es jugador también del Virgen de Lluc.
Bueno, y también a Alicia Carbonell, que es nueva directora esportiva del fútbol femenino, ¿eh? Hay que felicitar también a Alicia Carbonell, nueva directora deportiva del fútbol femenino, que fue entrenadora de la Algaida, si no recuerdo mal.
Sí, correcto.
Una de las primeras entrenadoras del fútbol amateur masculino.
Amateur preferente masculino.
Preferente ahí masculino.
Está, ahí está.
También. Otra que también se pasará seguro por aquí por nuestra Formación y Valores con Pedro del Barco. Pues Sergio, que sea todo un éxito este nuevo renacer del Virgen de Lluc, ¿eh? Ojalá que tengáis el apoyo que necesitáis y que no vuelva a desaparecer nunca más, ¿eh? Que podamos
Muchísimas
mantener muchos
gracias
años.
Gracias a todos, sí, y a por darnos esta oportunidad de estar aquí.
Y que si queréis hacer fútbol y estáis en esa barriada, que os podéis dirigir al club, ¿no? Y apuntarse.
Efectivamente, estamos abiertos en las redes sociales, en nuestro correo electrónico, los tienen allí todo, uh-huh. Y nos pueden contactar siempre.
La red social es, dilo, es Club de Fútbol...
Club de Fútbol Virgen de Lluc.
Virgen de Lluc. Uh-huh. Porque ese es el nombre. Yo le preguntaba a Sergio, oye, ¿recuperáis el nombre antiguo José Semper, el mítico?
Uh-huh.
No, arrancamos con...
O sea, el campo Virgen se llama Virgen de Lluc.
Sí, campo de Virgen de Lluc.
Vale, perfecto. Habrá que ponerle el nombre del que más haya trabajado para recuperar este equipo, ¿eh?
Eso ya, que se peleen entre ellos.
Que se peleen entre ellos, entre los ocho, ¿no? Que son ocho, ¿no?
Está,
bueno, están ocho representando, pero han sido mucho más en la más. Reivindicación estos 24 años.
Sí, vaya. Y a nuestro oyente, a Daniel García, ¿eh? Que nos envía...
También, a Daniel.
Todos los comunicados del Virgen de Lluc, que estamos al día y al corriente de todo lo que pasa en ese equipo. Nada, Sergio, muchísima suerte.
Muchas gracias a todos.
Gracias por acompañarnos. Bueno, Pedro, ponemos punto final a nuestro espacio. El miércoles que viene volvemos con más cosas.
Sí.
A ver si tenemos al protagonista que esperamos. ¿Eh?
Sí, a buen seguro lo tendremos. Estuve con él el domingo y a partir de ahí, para la semana que viene lo tendremos. Quería despedirme, acordándome también, me acordé de mi delegado, el señor Navarro, Emiliano, nuestro masajista de la familia Lillo, que hizo también tantísimas cosas. Él y el nene, que era presidente cuando yo estaba, es decir, gente de la barriada, gente que ha hecho un trabajazo brutal y que están hiper contentos de que el Virgen de Lluc vuelva a estar aquí, y siempre es justo acordarse de las buenas personas, y Emiliano y su familia son unas bellísimas personas.
Pues nos acordamos de todos ellos y nos encanta destacarlos aquí porque ellos, sin ellos, muchas cosas no serían posibles. Por tanto, gracias a todos los que trabajan en pro del deporte. Gracias a Sergio y gracias Pedro. Hasta la semana que viene.
Más y mejor para la próxima semana.
Lo intentamos. Gracias.
Fuerte abrazo.